Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Se le presenta al equipo de Gaizka Garitano la oportunidad el sábado en Santander de ya no solamente de prolongar la buena dinámica, volver a ganar, sino más allá de todo eso, dar un golpe en la mesa. Y bueno, ¿por qué no pensar que el equipo es capaz de seguir progresando y hacer otras cosas si es capaz de ganar en el campo del líder? De ahí la importancia del partido y de ahí la importancia de una hipotética victoria que le daría al Cádiz ya no solamente un impulso en cuanto a puntos, sino moralmente. De ahí el valor del encuentro en el Sardinero. De ahí la importancia de sumar 3 puntos. Que el equipo ha mejorado es una evidencia, tanta como que yo creo que hay que seguir teniendo un poco de calma y tranquilidad. ¿Por qué? Porque el otro día se gana más por efectividad y por la calidad del rival, la situación del rival, que por buen juego. También hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero oye, se ganó y se goleó. Que hay que hacerlo, evidentemente. Y dicho una cosa, digo la otra. Convencido de que el Cartagena le va a dar una sorpresita a más de uno de aquí al final, sobre todo cuando el Cartagena se dé cuenta de que está descendido y se deje ir un poco. Pero lo dicho, que hay que tener quizás la calma, los pies en el suelo, y creo que el partido del sábado puede marcar un poco el camino. Si el Cádiz es capaz de dar la sorpresa o es capaz de... sorpresa, fijaros lo que digo, a sorpresa por cómo está yendo la temporada, pero en verano no tendría que ser una sorpresa que el Cádiz fuera capaz de ganar en el Sardinero. Pero si el Cádiz es capaz de doblegar al Racing, bueno, pues veremos, ¿eh? Veremos que dónde está el límite ahora mismo de este equipo. La noticia de las últimas horas es Roger, que ha vuelto a los entrenamientos y que, bueno, pues va a ir poco a poco apareciendo, esperemos, seguramente, vamos a ver qué pasa este sábado, en las convocatorias de Garitano. Todavía le queda, al igual que le quedan tanto Alcaraz como Brañano Campo, que van a seguir ausentes de cara a ese partido del sábado. Enseguida vamos a analizar ese rendimiento del Cádiz, esa mejoría, las claves de esa mejoría, sin olvidar tampoco lo de Ontiveros, que sigue siendo capitán general de este equipo, no hay duda de ello, que sigue siendo un pilar fundamental de este equipo y que buena parte de la capacidad del Cádiz pasa por los pies de Ontiveros. Enseguida vamos con ello, hoy también hablando de hockey aquí en Deportes COPE, vamos. El Cádiz que lanza su nueva aplicación oficial, su nueva app, y también ha puesto a la venta entradas para el partido de este sábado en Santander, que se pueden adquirir en las taquillas del estadio, tanto desde hoy hasta el próximo jueves, a un precio de 20 euros. Y si quieres ver a Mezcalina nadar, no hay mejor rincón en el planeta. Con un clásico, comenzamos el programa de hoy, y como siempre con Hospital HL a la Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Noticia del día de la que vamos a hablar enseguida con Rafael Contreras, con el vicepresidente del Cádiz, porque el club lanza al mercado su filial Nomadar, con previsión de poder cotizar en el Nasdaq, de poder cotizar en Wall Street, nada más y nada menos. La operación liderada por la firma estadounidense Clear Street refuerza, dice el club, la proyección global de la entidad y su solidez financiera. El proyecto busca aumentar el límite salarial y buscar inversores para el club. Lo dicho, enseguida con el vicepresidente, con Rafael Contreras, hablamos más de ello y damos detalles también de este acuerdo, que evidentemente tiene que tener una proyección, y esperemos que lo importante aquí es que todo esto tenga una proyección en el terreno de juego, en el campo, y que se vea qué es lo que la gente quiere realmente. Enseguida hablamos de todo ello. Con Hospital HL La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Enseguida buscamos análisis con Oliverio Álvarez Oli de la dinámica del Cádiz en las últimas semanas y las claves, pero este sábado ya sabéis que somos unos artibles, que vamos con todo. fútbol y carnaval. Desde las 6:15, el Racing de Santander, Cádiz, y por supuesto la que será segunda función clasificatoria del concurso de agrupaciones desde el Gran Teatro Falla.
Este sábado, fútbol y carnaval en COPE Cádiz. Vive desde las 6:15 un partidazo. Racing de Santander, Cádiz.
¡Qué golazo!
Y a continuación, la segunda función de cuartos de final desde el Gran Teatro Falla. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Vamos a buscar, como siempre, el análisis de nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Sigue para arriba el equipo, Oli. Quizás no con su mejor partido el otro día, pero ganando, que era lo importante, ante un rival que está como el Cartagena, ya prácticamente descendido, ¿no?
Sí, pero eran tres puntos que se tenían que dar sí o sí en Carranza, porque cuando juegas contra los de abajo, mira, me viene al pelo porque ayer jugó aquí el Dense en Oviedo, y la gente está lamentando por dejar marchar dos puntos contra un equipo con muy poca cosa, ¿no? Y en Cádiz hubiera pasado lo mismo. El partido resuelto en la primera parte. Yo creo que el Cádiz se dejó un poco ir, un poco hay cierta relajación. Dos errores puntuales en dos penaltis que yo creo que son más que evitables. Y dio un poco de vida al Cartagena, ¿no? Pero bueno, había mucha diferencia y bueno. Yo creo que el Cádiz ahora mismo podemos decir, creo, ¿eh?, que es el equipo más en forma de la segunda división.
Sí.
Por trayectoria, por línea, por puntos, porque ahora sí me va a quedar 10 de 12.
Junto con Elche y Huesca, te diría, creo yo.
Sí, pero bueno, transmite buenas sensaciones. El efecto del cambio de entrenador, se puede decir también que ha sentado bien al equipo y que hay 4 o 5 jugadores que claramente están dando un rendimiento ya bastante, bastante de lo que se esperaba.
Está claro que la dinámica es la que es y que el crecimiento es el del equipo es el que es. ¿Para ti dónde está un poco la clave de esta mejoría del equipo?
Bueno, al inicio del cambio de entrenador yo creo que el orden y el equipo se volvió más solidario y cometió menos errores groseros que estaba cometiendo con Paco. Luego el puntito ese que hacía falta, que te lo comento muchas veces, que el mínimo error en la época de Paco López, la verdad que siempre te costaba un gol, una desgracia, se le juntaba todo, ha cambiado un poco esa flecha y ahora el equipo se está soltando. Yo creo que la clave para mí es que el equipo se está liberando. El equipo ahora sí se ha quitado ya por completo la angustia de luchar por el descenso, todo esto que comentábamos de la adaptación a la segunda división, limpiar esas cabecitas del descenso de la temporada pasada, todo eso yo creo que ya lo ha dejado aparcado y ahora yo creo que el equipo sí lo veo más suelto en todo. Está bien con la pelota, genera ocasiones, concede poco atrás, bueno, salvo esos dos errores de los penaltis, que son dos penaltis absurdos, pero el equipo yo creo que la clave es que ya se ha liberado y creo que el equipo puede ir a más. ¿Hasta dónde le va a dar? No lo sé, pero creo que el equipo va a ir a más.
¿Tú estás convencido que sigue, va a seguir la flecha para arriba?
Sí, porque jugadores había, jugadores hay. Otra cosa es que el rendimiento estaba siendo flojo y algunos estaban todavía con la cabecita en la temporada pasada. Y yo creo que eso ya ahora se lo han quitado. Pero casi todos, ¿eh? Alcaraz ha mejorado, Chus ha mejorado, Sobrino ha mejorado, Iza ha mejorado. Hablo de jugadores de la temporada pasada, si a eso le unes que hay 4 o 5 caras nuevas con la cabecita muy limpia, como puede ser Yaquité, Mario, el mismo de La Rosa. Bueno, que ha aportado gente que ahora hasta ahora no estaban jugando. Alex también, Alex no había tenido continuidad. O sea, que se ha juntado un poco de todo. El que los 4 o 5 de la temporada pasada han subido su rendimiento y los 4 o 5 que han llegado están sumando mucho.
Sí. De todas maneras, yo creo que aquí sigue habiendo un pilar fundamental que es Ontiveros. O sea, el equipo baila al son de Ontiveros arriba, ¿eh?
Sí, sin duda. Bueno, a mí a Ontiveros es que yo creo que él ahora se siente el patrón del partido, o sea, del equipo. El equipo lo busca, bueno, el equipo, los jugadores no son tontos, saben quién es el jugador diferencial, en cada vez que participa sale algo, o le hacen falta, que son tarjetas para el rival, o hace un buen tiro a puerta, o hace un gol, o saca una buena falta, como otro día. Yo a Ontiveros me recuerda un poco en el peso que tiene en el equipo ahora mismo, como Isco en el Betis. Me recuerda muchísimo. Tiene un estilo de juego un poco parecido, y me recuerda mucho el peso que está teniendo en el equipo, me recuerda mucho a lo de Isco. Está sacando las faltas, los penaltis, está en todo.
Sí, es que es capitán general, en todo sentido.
Claro, sí, ¿no? Sí. Y esos jugadores en la ganda. Y luego, súmale a eso, otra cosa que yo creo que ha sido importante, aparte de la técnica que tiene y el talento que tiene Ontiveros, que es el físico. Yo creo que él físicamente ahora yo lo veo de los mejores del equipo, en el físico. Puede aguantar un partido completo, no se lesiona, aguanta los duelos, aguanta las tarascadas, porque le hacen muchas faltas, ¿eh? Tiene sí, muchas patadas. Y yo creo que, vamos, el físico que tiene ahora y la fotografía que tiene Ontiveros como futbolista no es la de septiembre ni de agosto. Pues, salta a la vista. Y un jugador cuando se encuentra bien físicamente da mucho más.
Que no se lesione, Oli.
Ya.
Porque sí, si se lesiona, el desierto, hay un desierto ahí un poquito, ¿eh?
Sí, hombre, porque él está siendo clave en las jugadas.
Hombre.
Creo que en esa posición es mucho más influyente él cuando juega en la media punta por dentro que cuando juega en la izquierda, pero bueno, pues ahora mismo yo creo que tiene un recambio claro, que es en esa posición que es Alex, ¿no? Alex ha ido a mucho más con la llegada de Garitano, se siente también ahí capitán, y yo creo que esa posición de media punta Alex te la puede hacer bien, como la hizo con la llegada de Garitano, y es un recurso para luego poner a Diakité como hizo el otro día una cosa se puso un poco fea, dijo Garitano, aquí vamos a poner músculo en el centro del campo y metió a Diakité con San Emeterio, que me pareció muy buena opción. Y con esos dos en el centro del campo, Alex puede hacerlo por delante.
¿Qué te pareció de la Rosa, su actuación?
Pues me gustó mucho la segunda parte y me alegro mucho. Porque a un equipo siempre le viene bien gente joven, fresca. Mira, me recuerda un poco también a la irrupción de Jesús, bueno, Jesús más joven, el Betis, ¿no? Hago un paralelismo
sí.
De vez en cuando cae Betis, porque bueno, ya sabes que me une mucho cariño por los dos, ¿no?
Y ven los dos.
Pero le veo bastante parecido a la salida de los canteranos del Betis, porque el chico le faltaba dar un paso más, agarrar un poco la camiseta titular y ofrecer algo más, que estaba teniendo segundas partes, media hora, 20 minutos, pero no acababa de hacer algo, por decirlo de alguna manera, por eso era el escaparate. Y la segunda parte fue muy completa, cómo celebra el gol, la cara, los gestos que pone de alegría le vienen bien al equipo, se ve que el equipo le tiene cariño al chico, para la afición. Es que jugaron, creo que una cosa que me gusta también, ¿sabes qué fue? La identidad de equipo que jugaron, creo que cuatro gaditanos, si no me equivoco. Jugó Iza,
sí.
De la Rosa,
Cris,
y me falta uno. No sé si jugaron tres o cuatro, bueno. Yo me salían cuatro esta mañana, ahora me salen tres. Pero bueno, Iza, Cris y de la Rosa al menos son de Cádiz y me gusta a mí que haya también cierta identidad de los chavales de la casa.
Tal cual. Ha pasado un poquito desapercibido, pero el gol que marca Cris es un golazo. La falta que pone Ontivero desde su casa y el remate de cabeza con tenía Alcalá, ¿eh? Que Alcalá jugó en el Cádiz y no es bajito.
No.
Es un golazo, ¿eh?
Es un golazo. Yo que he sido cabeceador, aparte a mí, lo comento muchas veces también, la fotografía de un gol de cabeza no la tiene ningún gol. O sea, tiene una fotografía preciosa. Preciosa, el gol de cabeza, se queda arriba, la suspensión, la fuerza, el poderío, el quedarse 2 segundos ahí más que el defensa en el aire, el cabezazo es violento, fuerte, o sea, lo tiene todo, por eso yo creo que Cris, a cualquier centro, era un buen centro desde tres cuartos de Ontiveros, una buena falta, pero claro, no veo yo a ningún jugador del Cádiz haciendo eso, el único que tiene ese remate es Cris, en el primer gol también participa bajando un balón de un centro que ha pasado, no cabecea, sino que la baja él, o sea que luego la coge muy bien Alex, o sea que yo ese valor añadido de las pequeñas cosas que va sumando Cris, es que no veo otro delantero que cae como él.
David Gil te faltaba en esa lista de antes, con que no es gaditano, pero es de la cantera. David Gil.
¿Quién?
David Gil.
Ah, David.
No es gaditano, pero es canterano de la cantera.
Sí.
Dos cosas más que te pregunto. Nos sorprendió que no jugara Kovacevic después que hizo un partidazo en la Romareda, decía Garitano, por plan de partido. Y después Fali comete un penalti. Se equivoca en el penalti que comete Chu, también se equivoca. En fin.
A mí también me sorprende, porque yo creo que Kovacevic está yendo a más. Había hecho un gran partido en Zaragoza. Me sorprende porque viene de un buen partido. No sé qué buscaba. No sé si pensaba a lo mejor que Fali le iba a dar más salida de balón o por jerarquía. No sé. Esa es la única. Bueno, la única cosa que me cuesta a mí un poco explicarte o entender, pero bueno, él sabrá por qué. Pero yo creo que Kovacevic anda muy bien, ¿eh? Fali está. Está raro, está fallón, salen casi todas las fotografías de un penalti, o de una falta, o de una lesión, salen demasiadas fotos negativas, hablando de fotografía, y incluso en el segundo gol tiene ahí un malentendido con David Gil, donde abre los brazos, una cosa que tampoco me gusta ahí mucho de los futbolistas, señalar a un compañero con los brazos, y bueno, yo creo que Fali, ¿sabes qué pasa? Que con Fali tenemos la imagen de Fali de hace 4 o 5 temporadas, ya no te digo ni 2, de 4 o 5 temporadas con Álvaro Cervera. Y claro, las circunstancias eran muy distintas. Era un jugador que venía de abajo, hacia arriba, en lo deportivo. Era un jugador también que estaba arropado en el sistema defensivo de Cervera de estar muy protegido atrás. ahora juega más con 4 o 5 años más, con más lesiones encima, y luego que juega a campo abierto.
Claro.
Y a campo abierto Fali sufre.
Claro.
Como casi todos los centrales, también te digo.
Tal cual. Oli, la última. ¿Hay que pensar en que se puede pillar los de arriba o calma?
Nada, calma. Total. Ahora es prudencia y humildad. Pero bueno, ahorita no me gusta las ruedas de prensa. Como las suelo escuchar casi siempre y leerlas, y me gusta la prudencia que tiene, porque creo que va pensando un poco como yo. Creo que dice, vamos poco a poco, que nos va bien así, con humildad. Queda todavía, date cuenta que para recortar con el sexto de arriba es prácticamente un mes de competición, que es mucho. Pero claro, en esta segunda división de rachas, si la racha la larga al Cádiz y gana, pues igual te da para ilusionarte al final quedando 5 partidos, ¿no? Pero bueno, yo iría con prudencia, tapadillo un poco, no viene mal, ir pensando en los 50, en salvar la temporada cuando se puso muy fea, y luego al final, si la gente se puede ilusionar los últimos 5 partidos, pues bienvenido sea.
Oli, te mando un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Pito de caña. Suena a caja y bomba. Gargantas a flor de piel. Del 13 de enero al 7 de marzo, siente el carnaval de Cádiz en COPE. Todo el concurso en directo desde el Falla. El análisis de cada día en tangos y pasodobles. Y por supuesto el pregón de Antoñito Molina y el carrusel de coros desde la Plaza de Abasto. El carnaval de siempre, el de tu vida en COPE Cádiz.
Con el patrocinio de Puertas Las Albinas, Supermex, Los Nachos de Cádiz, Surogar Servicios Inmobiliarios, Azulejos Tres Caminos, Antonio Crespillo, Clínica García Graf, Dorna Bahía, Cuanto Estudio de Cocinas, Bodegas Manuel Aragón, Kika Instalaciones Electrotécnicas, Aguas de Cádiz, Cocinas y Electrodomésticos Núñez, Restaurante Granja Santa Ana, Centro Comercial Bahía Sur, Ayuntamiento de Cádiz, Taberna Lola Montiano, Grup Gamma, Hermanos García y Restaurante El Viajero del Mercado.
Y lo comentábamos al principio del programa, la noticia del día, lanzada por el Cádiz, hace referencia a Nómadar, que va a centrar el proyecto tecnológico del club cadista. La entidad lanza al mercado su filial Nómadar, con previsión de poder cotizar en el Nasdaq. Noticia de la que queremos analizar y hablar, y que seguro nos va a dar mucho más detalles el vicepresidente del Cádiz, que nosotros, que es Rafael Contreras. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Entiendo que es un proyecto ambicioso, Nómadar, Rafael, y entiendo también que el proyecto es más que interesante para el futuro en todos los sentidos del club, ¿no?
Bueno, yo primero lo que quiero trasladarte en principio que no hay una novedad. O sea, el proyecto es el que presentamos ya en su momento, y lo que hay es una estructura de cómo acudes al mercado financiero en general, ¿no? Entonces, esto es un paso más en un procedimiento administrativo y que va encaminado, como hemos dicho siempre, básicamente a incrementar pues los recursos disponibles para el campo, para el fútbol, ¿no? Para el verde, para incrementar el límite salarial, ¿no?
Tal cual. Básicamente, para que yo creo que un poco lo entendamos todo, Rafael, ¿en qué consiste esta operación? O sea, ¿cómo lo podemos explicar bien al oyente y al aficionado?
Básicamente lo que estamos haciendo es presentando el proyecto al mundo de los inversores. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahora estamos en un paso previo que puede terminar en una salida a bolsa o no. Es decir, básicamente estamos en una presentación al mundo financiero, básicamente. Yo lo definiría así.
Entiendo que si hablamos de que el Cádiz va a cotizar en Wall Street, en la bolsa estadounidense, ¿lo decimos tal cual es así o cómo?
Bueno, estamos en un paso previo y es una posibilidad sobre la que nosotros estamos trabajando. Pero, insisto, estamos barajando un poco todo lo que es el mercado, viendo el mercado financiero y poniéndonos en un escaparate en el mercado financiero, es lo que estamos haciendo. Puede terminar, pues como tú dices, en una cotización en el mercado americano o puede seguir otro camino. O sea, ahora mismo es una presentación.
El proyecto cuenta con la participación del que fuera CEO del Liverpool, Peter Moore, vocal del Consejo de Administración de Nómadar. ¿Qué supone esta incorporación?
Bueno, supone atraer, lo que hemos dicho siempre, talento, gente con experiencia, gente de nivel, que conociendo el proyecto que tienen de desarrollo y de crecimiento al Cádiz, pues decide también sumarse con nosotros. básicamente.
Dentro de todo esto está englobado también dentro del plan impulso de la propia liga, ¿no?
Sí, sí, esto por eso insisto que el proyecto que se presentó es el mismo proyecto. O sea, del que estamos hablando, este es el proyecto impulso, lo único que tiene una estructuración diferente. A ver, que yo entiendo que en términos de gran público, pues suena más grandilocuente, pero la realidad es que es el mismo proyecto estructurado de forma diferente para acudir al mercado financiero.
¿Y cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo podemos decir, cómo explicar también cuáles son los siguientes pasos dentro de este proyecto que centra Nómadar?
Bueno, los siguientes pasos son, como hemos dicho, seguir presentando, contando el proyecto al mundo inversor, al mundo financiero, y a partir de ahí ir viendo cómo vamos avanzando en la ejecución propia del proyecto, ¿no? En ese sentido.
¿Cómo se atrae a inversores? ¿Cómo puede presentarse el Cádiz como una empresa atractiva para inversores?
Bueno, con la realidad que hay. O sea, antes alguien me preguntaba por qué el mercado americano ahora mismo está ávido de proyecto deportivo, el fútbol allí está emergiendo muchísimo, está creciendo una barbaridad, tienen el Mundial, es un sector que conocen, que está siendo muy atractivo para ellos y que al cual están destinando mucho dinero para invertir. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a formar parte de esa comunidad inversora.
Habla también el club de un modelo de negocio sostenible a largo plazo, para también que el club se quede quizás no se quede en manos extranjeras en el futuro.
Bueno, es un elemento esencial que lo llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? Es decir, al final todos los clubes y la Liga Impulso responde a eso, estamos buscando una manera de incrementar los ingresos fuera de los ingresos tradicionales del mundo del fútbol. Para eso se crea el proyecto Impulso, el desarrollo del programa dentro de la Liga, y evidentemente pues uno de los elementos esenciales es que el Cádiz sea dueño de sí mismo, ¿no? Y que no tenga que venir, que se utiliza siempre la famosa expresión, ¿no? De el jeque que viene y pone dinero, con casos como ya hemos visto en otras ciudades, ¿no? Como Málaga o Valencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Tal cual.
Sí, pues esta es una realidad. Entonces, esta presidencia está trabajando precisamente en un club sostenible, en que sea capaz de generar recursos suficientes para competir en el fútbol profesional, porque todo lo que se consiga aquí es para, como te he dicho, incrementar el límite salarial, ¿no? Que al final es el objetivo principal del Cádiz Club de Fútbol, no estamos aquí para otra cosa.
Claro, eso es lo que yo creo que lo que se le quiere trasladar al aficionado, o lo que quiere más que trasladar, ver el aficionado, o sea, que al final este tipo de cuestiones se tienen que traducir en el terreno de juego, que es lo que quiere ver la gente, ¿no? El cadista, ¿no?
A ver, esencialmente todo el mundo queremos ver partidos como el del domingo, y para eso hace falta invertir en el ámbito deportivo, y en eso estamos. Ese es el objetivo principal y para el que estamos aquí. Esto es muy importante porque volver a manifestar lo que ya hemos dicho infinidad de ocasiones, ¿no? No se ha destinado un solo euro de lo deportivo a cosas que no sea de lo deportivo. Lo que sí es verdad que hemos tenido la oportunidad de, a través de la Liga Impulso, que hay un dinero que no se podía invertir en el ámbito deportivo, que se tenía que invertir para generar nuevos ingresos o ingresos extraordinarios. Y eso es lo que estamos haciendo.
¿Es más prometedor el futuro del Cádiz, del club, como en este tipo de iniciativa, Rafael?
Hombre, sin ninguna duda. Esto busca esa sostenibilidad, esos ingresos extraordinarios, y si somos capaces de seguir avanzando en esa línea, pues se traducirá ineludiblemente en más ingresos para el fútbol, ¿no?
Y se traducirá todo eso en un plazo medio, por decirlo de alguna manera. No le voy a preguntar si corto, pero en un plazo medio todo esto se verá.
Sí, hombre, evidentemente eso es en lo que estamos nosotros trabajando. ¿Qué ocurre? Que evidentemente nosotros, como he dicho yo muchas veces, nos encontramos más dificultades a nivel local que a nivel internacional y a nivel del mundo financiero, como tú bien sabes. Bueno, desbloquear todos esos asuntos es un elemento clave para seguir avanzando.
¿A nivel local a qué se refiere?
Bueno, a las controversias con donde nosotros queremos hacer las inversiones.
Me habla del Sport City, ¿no? Entiendo, ¿no?
Bueno, evidentemente. Hablo del suelo, evidentemente de apoyo de las instituciones de Cádiz también en inversiones reales, ¿no?
¿Y en ese aspecto hay alguna novedad sobre el Sport City?
Bueno, seguimos trabajando en desbloquearla y seguimos tendiendo la mano a todo el mundo.
Entiendo que más que satisfecho con este proyecto, ¿no? Entiendo, ¿no?
Bueno, pues estamos trabajando, llevamos más de 2 años trabajando en él y seguimos trabajando. Hoy, como te digo, hoy es más, sale a la luz un procedimiento administrativo porque toca por el momento procesal que porque sea una noticia en sí misma, ¿no? Es decir, la noticia en sí misma, seguimos trabajando en estructurar, como os hemos dicho siempre, ¿no? Cuando me habéis preguntado por el proyecto Sportec, os hemos dicho que nosotros no hemos dejado de trabajar nunca en él, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es parte de ese resultado, parte de ese camino que estamos andando para llevarlo a buen puerto, ¿no?
Uh-huh. Rafael Contreras, presidente del Cádiz, un placer siempre, Rafael, y que vaya todo bien y que el Cádiz gane el sábado en Santander, que es lo que queremos también, por supuesto. Gracias.
Eso es lo importante y, como te he dicho, que todos los recursos que estamos buscando generar son para incrementar nuestro límite salarial, que es la clave del asunto.
Vamos a hablar de hockey y, por tanto, si hablamos de hockey, tenemos que hablar del Club Hockey San Fernando, que es la auténtica referencia en nuestra provincia y una de las grandes referencias a nivel andaluz, como no puede ser menos, de la escuela de hockey y del evento que va a tener lugar este fin de semana, el torneo anual que organizan los papis y mamis del Club Hockey San Fernando, edición que cuenta con hasta 10 equipos y un total de 240 deportistas venidos de toda España para pasar un excelente fin de semana. Emilio Hurtado, portavoz del Club Hockey San Fernando. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ron.
Un torneo en el que tiene una alta participación, ya hemos dicho, 240 deportistas, Emilio, de toda España. ¿Cómo es esto?
Pues esta es la octava edición del torneo naranja de los papis y los mamis del Club de Hockey San Fernando, que organizan ellos directamente en el Pablo Negre de San Fernando, y desde el viernes, el sábado y el domingo, pues habrá partidos de este colectivo que son gente que nunca ha jugado hockey, pero sus hijos sí, y entonces al final pues han creado esta categoría de papis y de mamis. Pueden meter en su equipo un jugador de que haya estado federado o jugadora, y bueno, el caso es que vienen en esta fecha, se lo pasan bien, aquello de la cercanía al carnaval en directa, y entonces pues hay una parte social del torneo y una parte deportiva puramente dicho, y la verdad es que hay mucha emoción, porque la grada del Pablo Negre se llena de simpatizantes, lógicamente los equipos del club participan también, aparte de ser organizadores, pues participan también, y entonces, bueno, esto le da cierta emoción, y durante 3 días, pues esas 240 personas, más algún otro acompañante que suelen venir también, pues se lo pasan muy bien, y sobre todo promueven el hockey. Esto surgió, eso, viendo a sus hijos entrenar, pues surgió sí. Este tipo de colectivo, y no está de más, porque aquello de que los padres se ponen en la grada a corregir, a gritar y tal, sin conocer realmente el deporte en sí, pues se acaba aquí, porque ellos ya conocen el reglamento, saben de qué va, y bueno, aunque haya alguno que siga haciendo un exaltado, pero eso contribuye a que acepten las normas del deporte y conozcan las normas del deporte que practican sus hijos, y que ellos también tienen esa oportunidad. El club pone a disposición de este colectivo un entrenador, y bueno, un entrenador por cada equipo que haya, y bueno, durante la semana pues entrenan una o dos veces, una vez normalmente a la semana, un ratillo, y hacen su participan o hacen su pachanguita entre ellos, otras veces
al final es una convivencia grande en torno al hockey, fin de semana, ¿no, Emilio?
Así es un tercer tiempo ampliado,
sí, una ampliación grande, importante, ¿no?
Sí, y además están forjando amistades y cosas, claro, que también viene bien para el resto de nuestro equipo, porque cuando viajan y van a otras comunidades autónomas, pues la verdad es que tienen ahí ya conocidos y facilitan la convivencia. Y también, ya nada, ya te digo, vienen de toda España, de Valencia, de Madrid, del País Vasco, de Cataluña, en fin, de muchos sitios de nuestro país. Y la verdad es que, ya te digo, se lo pasan muy bien. Y ya llevan 8 ediciones, o sea que esto es interesante y hay que potenciarlo.
Tal cual. Además, una oportunidad, entiendo también, Emilio, como tú has dicho, para estrechar relaciones y para resaltar lo que es este deporte también, no solamente a nivel nacional, porque al final no dejan de venir gente de toda España, sino también lo que supone el Club Hockey San Fernando para como referencia del hockey, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Hombre, vamos a ver, la cuna del hockey español está en Tarrasa, pero la cuna del hockey andaluz está en San Fernando. O sea, eso es indiscutible. Aquí nació el hockey en la provincia de Cádiz, nació en Cádiz el hockey sala y en San Fernando el hockey hierba. La Federación de Hockey Andaluza se creó en el año 1949, curiosamente un 28 de febrero en Andalucía, que entonces no lo era. Y el campo Pablo Negre de San Fernando, pues se creó el antiguo donde está ahora Bahía Sur, y ahí nació el hockey. Entonces, el referente andaluz en ese sentido es que, bueno, que aquí hay una tradición, en la Bahía de Cádiz hay una tradición de hockey que a veces nadie se lo explica, pero la razón es esa, sencillamente es que en su momento pues la federación creó una instalación aquí, en el antiguo donde está ahora Bahía Sur, y luego pues se pasó al nuevo mini estadio de Pablo Negre, que es específico de hockey. Es una instalación singular que es muy bonita, además, o sea, una instalación muy agradable, y bueno, y ahí se está forjando un grupo considerable de
las
escuelas están en auge.
Bueno, octavo torneo naranja que va a tener lugar este fin de semana, y no quiero dejar escapar la oportunidad, Emilio, de hablar de la escuela, ¿no? De vuestra escuela de hockey, que sigue ganando adeptos, ¿no?
Sí, de hecho me va a permitir que digas el nombre del patrocinador, si te parece.
Prián y Abogados.
Prián y Abogados, pues han apostado este año por la escuela de hockey del Club de Hockey San Fernando. Están contribuyendo generosamente para que se potencie, y bueno, desde niños, los pulguitas que le llamamos, que son niños de 3-4 años, y luego los prebenjamines, benjamines, alevines, pues compiten a nivel andaluz desde alevines. Los demás, hay encuentros de escuelas por medio de concentraciones, y se van haciendo en distintas localidades donde hay campos de hockey. Y bueno, la verdad es que esto va en auge, pero hombre, nosotros somos muy ambiciosos. De cada 100 niños cuajan a lo mejor 15 o 20, ¿no? Pero si tuviéramos 500, pues serían muchos los niños que cuajaran. Y como de lo que se trata es de que se queden, cuajar me refiero en el sentido de que se queden en este deporte para siempre. A esas edades los niños van probando distintas modalidades deportivas, pero tenemos que hacerlo, nuestra obligación es hacer lo posible para que los niños practiquen hockey y vean las virtudes de este deporte, que es un deporte divertido, deporte de equipo, deporte 100% amateur, y bueno, en San Fernando hay mucha tradición y vienen gente de la Bahía realmente a jugar aquí. Ahora realmente hay un grupo muy numeroso, siempre faltan entrenadores y monitores, que es la clave de todo club, ¿no? Pero realmente nuestras escuelas tienen ya su pequeña estructura y bueno, y van avanzando, y cada día más. Entonces nosotros no podemos perder la oportunidad de que cada semana, cada día, estemos pendientes de esta escuela de hockey de Prián y Abogado, que es como le hemos venido a denominar esta temporada, por el patrocinio que hace esta empresa de San Fernando.
Vamos, que está el club en un estado de salud espléndido, Emilio. Ese es el resumen.
Bueno, sí, muy pronto empezará la segunda vuelta de la Liga de Hierba, porque en esta fecha se paraliza el hockey por aquello del hockey sala. Y ya nuestro equipo senior masculino, el Ático Inmobiliaria, y por otro lado la senior femenino de División de Honor B, pues empezarán su segunda vuelta, estarán más o menos reforzados, están preparándose, tienen ahora algún staff en algún sitio, creo que van a Valencia, eso ya lo confirmaremos más adelante, y van a Madrid a hacer un staff preparatorio para enfocar la segunda vuelta de la liga. Y bueno, esos son los equipos abanderados del club, pero de ahí para abajo todas las categorías.
Fin de semana, una maravilla.
Las partidas de benjamines, de alevines, en fin, infantiles, cadetes. Los cadetes empiezan ahora a final de mes, también hacen, bueno, empiezan no, ya terminarán jugando la fase final de la Liga Andaluza. Y bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Yo creo que los máster también, que están ahí RQR, mayores de 35 años, que ya han jugado hockey y que son equipos que están dando también, hasta el año pasado fueron campeones de Liga Andaluza, y bueno, creo que seguirán porque por lo que te digo, ¿no? Hay muchas familias, muchos colectivos, muchos grupos de gente de San Fernando que siguen haciendo hockey, participando en todas las competiciones que se le ponen por delante.
Seguimos hablando siempre de hockey, Emilio, si te parece. Emilio Hurtado, un placer escucharte, Emilio, gracias.
Muchas gracias a ti, Juan.
Carnaval nos vamos, a las 7:30 estamos en cope.es/Cádiz, en la aplicación móvil de Cope, con la vigésima función clasificatoria, cuplé del Yuyu, los James Bond, que da gloria verlos. Luego nos escuchamos con el Carnaval, hoy también tiempo de juego con la Champions. Sigue ahora la tarde con Pilar García Muñiz, adiós.
Era la reina más mayor del mundo, pa' la vieja le da un chungo, y cogen y me la tierra. Tenía un cumple del Madrid, Cristiano Balón de Oro, pero tampoco me sirve, porque era fichado un moro. Por eso todos esos cumples, nada más que me sirve uno, de verdad que no te engaño. De lo mal que juega el Cádiz, que eso no cambia en 14 años. El problema por mi madre, que a mí se me dispare.